9:44, seguimos con los senadores Álvaro Delgado, Leonardo de León, con Adrián Peña y Andrés Escagliola. No bajar el combustible es inmoral, dijo el senador Delgado, Leonardo de León.
Sí, digo, en relación al tema de los combustibles de ANCAP, capaz que un día tenemos que hablar de todo el tema ANCAP y de la gestión de ANCAP. Yo lo he invitado varias veces al senador Delgado a hablar de la gestión, de los temas de las inversiones, para qué, cómo, de qué manera, qué efectos tienen, pensando en el país hacia adelante, y creo que vamos a tener la oportunidad en
algún
momento.
De la buena gestión desde su punto de vista.
Sí, de lo que se hizo, de cómo se hizo, para qué se hizo, y con mucho gusto, si usted me invita, junto
pero
con
mire,
el senador Delgado.
Mire lo que estoy haciendo, si les parece.
Es un valiente,
Acepto.
El senador de León es un valiente.
Acepta.
Primero vamos a tener el debate en el Senado con los informes de la investigación.
No quiere hablar de
porque
eso.
Porque si no, el lunes acá, el lunes a las 8, tenemos 50 minutos para hablar.
Primero está en el debate en el Senado, porque primero... Sí. Lo que tenemos Delgado. Es hablar de la gestión, de las irregularidades y de algunas otras cosas.
¿Algunas otras cosas como ilicitudes, por ejemplo?
Y la presunción de algunas ilicitudes. Me parece que lo lógico es debatirlo primero en el Senado. Nosotros estamos elaborando los informes que lo va a avalar la bancada del Partido Nacional, los nuestros, ¿no? Y lo vamos a debatir en el Senado y después con mucho gusto.
¿Sabe por qué le dije?
Y con mucho gusto lo vamos a hablar con el
Senado. Una comisión investigadora lo que trata son ilícitos y irregularidades. Eso es lo que se está trabajando.
No necesariamente. El presidente votó hablando de alguna gestión.
Están elaborando informes. Se van a presentar los informes en medio de febrero. Como dice el senador, vamos a discutir sobre eso. Pero le invito a que discutamos el tema de fondo. Las empresas públicas, las inversiones, el para qué, cómo. Yo estoy convencido de lo que se hizo. Pero quiero escuchar otras opiniones en relación a ese tema.
Así que, además le puso hasta nombres, todo lo demás, es muy creativo.
Esperemos,
es muy creativo el de León,
pone dedicado, se decida en algún momento y...
Bueno, el espacio está abierto.
Muy bien.
Ustedes dispongan, si no me acuerdo.
Entonces, con respecto al tema...
Estoy deseando debatir con de León sobre el tema acá.
Con respecto al tema de los combustibles, yo creo que hay que empezar también de manera global. Cuando se dice, son los combustibles más caros del mundo. Error. Estamos hablando de un país que no es productor de petróleo. Eso hay que analizarlo, porque después se quiere comparar con Brasil, con Argentina, que son productores de petróleo, pero además
Chile.
Tiene políticas. Chile, que tiene petróleo también, en Paraguay no. O sea, creo que eso es lo que hay que analizar. No es el combustible, el país que tiene el combustible más caro.
Y América sí.
No, digo, ahora está Argentina, el gobierno de Macri, que están admirados por algunos, subió los combustibles. Tienen
la
petróleo.
Nostalgia.
¿Tienen petróleo? Argentina tiene petróleo. El barril de petróleo está bajando y Argentina sube el petróleo. Vamos a ver los admiradores de Macri que dicen con respecto a eso. No estamos hablando de kirchnerismo, estamos hablando del macrismo. Como ustedes dicen, en la paramétrica que tiene ANCAP hay elementos que están vinculados al precio del petróleo, que ha bajado, al dólar, que ha subido, y como se ha tratado y se maneja en general a la hora de tomar estas decisiones, se esperan y se analizan evoluciones con respecto al tema del petróleo. Todos los años, en enero, se ajusta el IMEX y este año no se tocó, no se ajustó el precio de los combustibles, ni siquiera se ajustó el IMEX y esa es la realidad. Y cuando uno lo analiza en términos reales, desde el 2013 al 2014 todavía hay que seguir analizándolo eso, el combustible no ha subido en relación en términos reales, al igual que todas las tarifas públicas, no ha subido en términos reales. Nominales sí, pero cuando uno tiene al trabajador lo que le importa, es mirar el salario, mirar el recibo de sueldo y decir, bueno, a ver, ¿cuánto pagaba de gas? ¿Qué porcentaje de mi salario era lo que pagaba de gas yo? ¿Y cuánto es lo que estoy pagando ahora?
Bueno, el PCHNT ha sido crítico con lo que entienden también fue un ajuste desmesurado de las tarifas. Bien. Han hablado allí de un afán recaudador. O sea, se ha pronunciado en ese sentido la central sindical. Delgado.
Sí, vamos a hablar en serio en tema de los combustibles. A ver, yo no voy a hablar de la paramétrica, es una cosa...
yo estaba hablando en serio.
Un intangible, que es un tema difícil de explicar. Lo que sí está claro que hay reglas de juego que ANCAP fijó, que era cada 3 meses, podemos coincidir, se revisan el precio de los combustibles. Eso son las reglas de juego. La última revisación del precio de los combustibles fue en octubre, donde ANCAP fijó un precio de referencia del petróleo a $50 el barril y un dólar, que son las dos variables más importantes de la fijación del precio de combustible, un dólar a 29.6. El petróleo de octubre para acá bajó en forma abrumadora. Es más, hoy creo que está a $24 el barril, $25 el barril. La mitad de lo que estaba en octubre. Y el dólar subió un 2%. Estoy hablando lo que está hoy con respecto a lo que estaba en octubre. Con lo cual hay margen, tomando la misma paramétrica ANCAP, no innovando, que los combustibles bajen entre un 10 y un 11%. Es más, si le quieren ajustar el IMESI a las naftas, por el que se ajusta en enero por IPC, las naftas deberían bajar aproximadamente un 6% y el gasoil debería bajar aproximadamente un 11%. Hablando de 5 pesos, entre 5 pesos y medio y 6 pesos. Eso es haciendo justicia. Lo que pasa es que me parece que hay una regla de juego cuando el petróleo sube y otras cuando el petróleo baja. Y cuando el petróleo sube, las tarifas las subimos raudamente, y cuando el petróleo baja, acá se dice hay que esperar la tendencia. Seguramente si nos regala el petróleo van a decir lo mismo, van a subir la tendencia. Hay que esperar la tendencia. Acá yo creo que hay un objetivo que es una capitalización encubierta de ANCAP por la vía de los precios de los combustibles, más allá de los 900 millones de dólares entre lo que se votó y lo que viene del préstamo internacional. Hay una capitalización encubierta de ANCAP, que yo había dicho hace unos días que era 150 millones de dólares, con este valor del petróleo estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares.
Andrés Iscariola.
No, bueno, yo no soy experto en la paramétrica de ANCAP, pero me salta una contradicción, ¿no? Hay una propuesta que se pone arriba de la mesa, utilizar las reservas, que significaría renunciar a la posibilidad de amortiguar de alguna manera la subida del dólar, y por otro lado se plantea digamos lo negativo de las subidas de tarifas. Bueno, avisémosle a la población que si se utilizan reservas para las inversiones que propone la oposición, no podríamos atemperar esa subida del dólar y entonces las tarifas subirían aún más. Me parece que ahí hay una contradicción. Cuando uno se plantea como alternativa de gobierno, también tiene que ver, digamos, la ecuación global. Es decir, yo no puedo tocar un instrumento y esperar que todo lo demás funcione como está funcionando hasta hoy. Cuando uno toca a un lado, se producen impactos en el otro. Eso sobre la paramétrica ANCAP. Sobre la, digamos, en realidad sobre las tarifas en conjunto, lo que decía Leonardo en el sentido de, bueno, en términos reales, cuando yo hago la cuenta al final del mes, ¿qué impacto tienen sobre mi salario? Bueno, nosotros quisiéramos que fuera menor y que estos aumentos ni siquiera se alinearan con la inflación. Pero bueno, hay una situación económica, no solo del Uruguay, sino regional y global, porque recordemos que el impacto que produce el aumento de tasas de interés en Estados Unidos impacta en todo el mundo, porque es la moneda franca, la moneda en la que se producen las transacciones en el mundo. Que hay que atender, es decir, tampoco podemos pensar el Uruguay desconectado del mundo con una cabeza provinciana, sino que bueno, estamos de alguna manera interrelacionados con él, y eso hay que manejarlo. A veces las discusiones, yo tiendo a pensar que las discusiones en Uruguay se dan muy como si el mundo no existiera, y el mundo trabaja y opera, y a un país de las dimensiones del Uruguay, que como bien se recordaba, en este caso no es productor de petróleo, a diferencia de muchos otros países de la región, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, algunos comentarios de la audiencia. Dice, no hay que olvidar que este gobierno y el anterior fueron incapaces de hacer bajar la inflación, que es el peor impuesto para los más pobres y para los trabajadores, dice un oyente. Algunas consideraciones críticas sobre el PIT-CNT. Lo que da bronca es a Juan Pueblo es el mentiroso discurso de que pague más el que tiene más. Con el tarifazo, el agujero de ANCAP lo paga el Juan Pueblo de siempre. Una precisión de otro oyente, dice, Chile importa el 94% de su crudo, tiene 3 pozos en Magallanes que producen muy poco. Y bueno, una cantidad más.
Adrián. Bueno, creo que lo que tiene que ver con el precio del combustible, no voy a repetir lo que el senador Delgado ha dicho, lo compartimos, nos parece que es bien, no es una contradicción, porque nosotros no pensamos tocar la reserva, sino no me hago cargo de esa contradicción como parte de la oposición.
Pero sí, yo dije sin tocar la reserva, es hoy con la realidad de hoy.
Sí, estamos totalmente de acuerdo, sería muy importante, porque ¿qué pasa? Hoy el Uruguay está con un problema de competitividad. Por todo lo que se ha señalado aquí, no solo por los problemas internos y la estructura de costos internos, sino por lo que se está dando a nivel mundial. Entonces, a Uruguay le cuesta colocar sus productos. En definitiva, le cuesta colocar trabajo uruguayo. Y es un problema bien importante que lo vamos a tener durante todo este año y el que viene, por lo menos. Entonces el precio de los combustibles incide de manera muy importante en esa estructura de costos, y es una lástima que no podamos aprovechar el precio que hoy tiene el petróleo a nivel internacional, dado que somos importadores, ¿no? Que somos tomadores totalmente del precio. Esta es una oportunidad, como tantas otras, que el Uruguay está perdiendo en beneficio de su estructura de costos, de la estructura de costo país. En otro sentido, yo voy en la línea de lo que decía el diputado de León, el senador de León, en cuanto al debate de fondo que nos debemos y que tiene que ver con el rol de las empresas públicas en Uruguay. Esa es la gran discusión de fondo que hoy se está dando dentro del Frente Amplio, pero yo creo que el Uruguay tiene que analizar muy bien cuál es el rol de estas empresas. Uh-huh. Porque si bajo determinados títulos, en el marco de una estrategia de desarrollo productivo, de no sé cuánto, todos esos latiguillos que me los sé de memoria por escucharlos en el Parlamento todo el tiempo, significa que una empresa pierda $1,000 millones, yo creo que en definitiva lo termina pagando Juan Pueblo. Entonces, ¿en el marco de qué estrategia de desarrollo se enmarca una empresa que pierde $1,000 millones? Entonces, me parece que sí, el Uruguay ha definido claramente, su gente ha definido que la propiedad de las empresas públicas es de la gente, es de la población, es del Estado. Creo que eso está definido. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el rol de esas empresas, ¿verdad? Y yo creo que allí el tema gestión es muy importante, el tema responsabilidad, además, es muy importante, y ese es un debate que tenemos que tener y que tenemos que saltar hacia el futuro. ¿Qué empresas públicas queremos? Ese es el gran tema.
Esa discusión es la madre de todas las discusiones.
Para mí ahí está la madre del borrego, como dicen en campaña. Ahí está la discusión.
Bien, un apunte Leonardo de León.
Sí, la verdad que me interesaría mucho poder hablar del tema acá en profundidad, porque... ¿Cómo? La otra cuestión es cómo se tiran cifras que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad.
¿Cuál, por ejemplo?
Esto de $1,000 millones, los 900 millones que planteó el senador Delgado con respecto a la capitalización, no son reales esas cifras. Lo que pasa es que ha habido como una acostumbramiento de parte de algunos políticos y también apoyado por algunos medios de comunicación de decir, bueno, larguemos cifras para colocarlas en la opinión pública, ¿no? $1,000 millones. No es correcto que se diga que ANCAP perdió $1,000 millones. No es correcto que se diga que ANCAP se capitalizó con $900 millones. Se capitalizaron 620, fue una condonación, que tenemos una opinión con respecto al tema. Nosotros decimos que es una compensación con respecto a una situación que se generó en determinado periodo de gobierno entre el 2011 y el 2014. Entonces, me parece que hay que hablar de eso. Cuando se habla del endeudamiento de ANCAP, hay que hablar también del activo fijo. Nunca ANCAP tuvo un activo tan grande como el que tiene ahora por el nivel de inversiones en activo fijo que tiene. Por eso digo, pero no es para alargarlo así.
En parlamento diferente.
El apunte que estoy haciendo es para tratar de promover la necesidad que hay de poder conversar a fondo sobre esos temas. Lamentablemente no logramos, ni Castro ni yo, que el lunes tengamos al senador Delgado en esta mesa para poder conversar de estos temas.
Va a tener todo el tiempo. Mire que vamos a debatir bastante, y la verdad me interesa mucho debatir con el senador de León, que fue presidente de ALUR, todo el tema en CAP.
Por ejemplo, debatir sobre esas cifras, que se dice son incorrectas.
No son de cifras mías, son cifras del ministro Astori.
No, y además con Delgado hemos tenido muchas coincidencias. Él ha apoyado lo de la la desulfurizadora, porque estuvo en la inauguración. Hemos coincidido en la estrategia y en las inversiones que hemos hecho en ALUR. Castro, hemos coincidido en la visión de ALUR. Eso,
en la fiesta de desulfurizadora estuve hasta que empezó el show de Cristina, porque ahí me fui. Obviamente yo presidía la comisión de industria y los invitaron. Lo que pasa es que el senador de León tiene una reminiscencia, y yo sé que tiene una nostalgia especial con el tema de la cámpora, porque además fue un actor especial en la fiesta de sulfurizadora, ¿te acordás? Que rompió la cámpora, con camisetas, con bombos, todo un estilo peronista. No, pero venían a cada rato, Kicillof, eran amigos de León.
Una cosa... Y lo que dijo, por ejemplo, Delgado hoy, ya que estamos hablando de... ¿Asume que Sendica habló de su candidatura y que le quieren perforar la candidatura presidencial?
Ah, nosotros sí lo hemos dicho, sí, sí, nosotros...
O sea, era candidato.
Y Sendica era es un dato de la realidad, esa candidatura, digo, ¿no? ¿O usted no le parece que sí?
No, simplemente con...
Ahora, y nosotros estamos convencidos que atrás de esto, entre otros aspectos, hay una operación política en relación a la figura de Sendica, y también el aprovechamiento, a pesar que coincido con Peña, de que los uruguayos laudamos con respecto a qué tipo de empresas creemos, en el derecho estatal, etcétera, el derecho público, pero algunos también están aprovechando esta situación para ver si pueden otra vez impulsar lo que no pudieron impulsar cuando se creó ANCAP, lo que no pudieron hacer en la década de los 90, y ahora están aprovechando también este clima para ver si pueden colocar el tema de volver aquel proyecto.
Por eso
de la privatización de las empresas del Estado.
La Unidos. Peor forma de ayudar a las empresas públicas es gestionarlas de este modo, ¿no?
Vamos
yo creo que hay que ser muy responsable con la gestión de las empresas. Gestionar significa responsabilidad, hacerse cargo, tener celo, cuidar cada peso que se gasta. Eso es muy importante. Y por otro lado, yo creo que también tenemos que analizar todo esto que tiene que ver con las empresas de propiedad pública, pero bajo el derecho privado, que no pueden ser controladas. Yo acabo de recibir hoy pasé por el despacho la respuesta a un pedido de informe que hice sobre SELF, ¿no? Sobre la empresa propiedad de AFI, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que pido el plan, ¿no? El plan estratégico. Me responden que no tienen plan estratégico. Entonces, ahora estamos viendo cómo están desarmando máquinas porque las compraron mal. Si no se puede gestionar así, eso es absolutamente irresponsable. Yo si compro un cachirito para andar yo, lo primero que me fijo es si voy a tener repuesto cuando rompa. No puede ser que una empresa sea gestionada de ese modo, que se compren máquinas que no tienen respuesto y que ahora estén desarmando unas para armar otras. Es decir, eso es una falta de respeto a la hora de gestionar, y eso es lo que tenemos que cambiar y mejorar.
Queda pendiente la propuesta del señor senador de León. Muchas gracias, diputado Peña. Gracias, Álvaro Delgado, Adrián Peña, Andrés Escabliola y Leonardo de León. Muy amable.
Gracias a ti.